GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Termina la semana de GPS Internacional, siempre temas que van marcando la agenda del mundo y muy especialmente mirando hacia las diversas realidades de nuestro gran continente americano. Hoy Nicaragua es tema central porque tuvimos la posibilidad de dialogar en Montevideo con el ministro Orlando José Tardencillas. Es el principal asesor del presidente Daniel Ortega para temas internacionales. Estuvo en Montevideo para mantener varias reuniones, entre ellas con el principal partido de oposición de izquierda, el Frente Amplio, pero también con movimientos sociales. Hablamos de la decisión de Nicaragua de retirarse de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Un golpazo de puerta dio Nicaragua, cerrando el vínculo con este organismo que ha tenido varios enfrentamientos con algunos gobiernos latinoamericanos a partir de la llegada de Luis Almagro a la Secretaría General. Hablaremos de los vínculos que se tienen con organizaciones sociales de la región y también del concepto del principio de autodeterminación y soberanía nacional que impulsa el sandinismo en Nicaragua. El diálogo entonces será con Orlando José Tardencillas, ministro asesor del presidente Ortega para políticas y relaciones internacionales. Hablaremos de Colombia, porque estamos muy cerca del periodo electoral y, por supuesto, el clima electoral va tomando cada vez más temperatura. Vean ustedes, una jueza colombiana rechazó un pedido de la fiscalía de archivar una causa contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Obviamente, este tema se mete directamente en la campaña electoral. Campaña electoral que tiene a Gustavo Petro, el candidato de los sectores de izquierda y progresistas de Colombia, como el principal favorito para ganar la elección. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las propuestas del pacto histórico que impulsa Petro en política local, pero también en política internacional? Javier Calderón, analista colombiano, especialista en ese país, nos estará aportando su mirada. Y hablaremos de derechos humanos en Uruguay a partir de una investigación que un periodista e investigador uruguayo, José Antonio Santín Meléndez, ha realizado sobre el caso de Roslic, el caso de este ciudadano médico uruguayo, Vladimir Roslic, oriundo de la comunidad rusa de San Javier, que es el último desaparecido al final de la dictadura uruguaya, en 1984, cuando comenzaba a sentirse el clima de la democracia. Bueno, el último desaparecido luego de 11 años de dictadura es el caso de Vladimir Roslic. Vamos a presentar un libro que ha editado Aguilar en Montevideo, que se llama El caso Roslic, el crimen que marcó el final de las torturas de la dictadura uruguaya. Estaremos conversando con su autor en este GPS Internacional, que siempre tiene la posibilidad cada cierre de semana de saludar a la audiencia en Uruguay, de M24, en Argentina, de Radio del Plata, de las radios públicas de Bolivia y en todo el planeta, en habla hispana, a través de mundosputniknews.com. Iniciamos.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora de cerrar la semana con noticias. La edición número 46 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se lleva a cabo de manera presencial desde este 28 de abril y hasta el 16 de mayo en la capital argentina, luego de una interrupción de 2 años por la pandemia del COVID-19, con más de 1.500 actividades y con La Habana como ciudad invitada. Volvió la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, celebraron sus organizadores en las redes sociales. Durante casi 2 semanas, este encuentro convocará a más de 12.000 editores, libreros, distribuidores, ilustradores, bibliotecarios, diseñadores, traductores y otros representantes de la industria editorial nacional e internacional. La feria se inauguró este 28 de abril con una charla del guionista de historietas argentino Guillermo Sacomano y con la intervención del ministro de Cultura, Tristán Bauer, y de su par de la ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro. Un nuevo ataque incendiario perpetrado por un grupo de encapuchados se registró en la ciudad de Los Álamos, en el sur de Chile, dejando un saldo de 33 vehículos destruidos. Un grupo de entre 30 y 40 encapuchados ingresaron a una empresa de áridos en la zona y quemaron 33 máquinas, entre camiones, automóviles y camionetas, informó en conferencia de prensa el delegado presidencial de la zona, Humberto Toro. Según los primeros antecedentes, los encapuchados entraron armados al lugar y dispararon repetidamente al aire para intimidar a los trabajadores, prendieron fuego a los vehículos y huyeron. Personal de bomberos logró controlar rápidamente las llamas y posteriormente carabineros y la fiscalía iniciaron una investigación para poder dar con los responsables del hecho. Desde hace décadas se vienen registrando en el sur de Chile, específicamente en la zona de la Araucanía y del Biobío, ataques incendiarios contra maquinaria forestal, empresas de áridos, iglesias y otros inmuebles. Estos hechos de violencia han sido vinculados con algunos sectores políticos a la histórica demanda territorial del pueblo indígena mapuche, pero estas denuncias no han sido ratificadas ante la justicia. El ministro de Exteriores de Bulgaria pidió a ciudadanos abandonar Moldavia debido a la difícil situación en el país y sus alrededores. Debido a la complicada situación en la República de Moldavia y sus alrededores, pedimos a nuestros compatriotas que se abstengan de viajar al país. Invitamos a los ciudadanos búlgaros que se encuentran en el territorio de Moldavia a tomar medidas para salir del país en los medios de transporte actualmente disponibles, dijo el comunicado del ente diplomático. La autoproclamada República de Transnistria, situada a lo largo de la frontera moldavo-ucraniana, el martes de 26 declaró la alerta roja por 15 días, luego de que la sede del Ministerio de Seguridad del Estado en Tiraspol sufriera daños por disparo de un arma antitanque portátil y dos antenas del centro de radio y televisión en la localidad de Mayak fueron derribadas por explosiones al día siguiente. Mientras que la presidenta moldava afirmó que las explosiones fueron perpetradas por fuerzas de la región rebelde interesadas en desestabilizar la situación, el líder de Transnistria aseguró que no tienen nada que ver con el pueblo de ese lugar. Además, el miércoles 27, las autoridades denunciaron disparos desde Ucrania hasta Kovasna, localidad que todavía alberga uno de los mayores depósitos de armas y municiones de Europa. La compañía Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto Nord Stream 2 y propiedad del consorcio ruso Gazprom, solicitó el 1 de marzo suspender el arbitraje de la disputa sobre la aplicación de la directiva de gas de la Unión Europea, según cuentan los materiales de Gazprom. El 1 de marzo, Nord Stream 2 AG presentó la solicitud de suspensión del arbitraje. El Tribunal Arbitral suspendió las audiencias programadas para fines de julio del 2022. El 20 de julio del 2022 tendrá lugar una sesión en el formato de videoconferencia, donde Nord Stream comenzará las respectivas circunstancias y la posibilidad de continuar el arbitraje. El gasoducto se extiende desde Rusia ante Alemania, por el fondo el Mar Báltico, consta de dos ramales con capacidad total de 55 mil millones de metros cúbicos de gas anuales. Su tendido finalizó el 10 de septiembre del 2021. La directiva de gas renovada entró en vigor el 23 de mayo de 2019. Según esta ley, los gasoductos nuevos y los existentes, tendidos desde terceros países hacia la Unión Europea por aguas jurisdiccionales de sus estados, deberán corresponder a las normas que actualmente rigen para las tuberías tendidas en tierra firme. En particular, deberá respetarse la regla del llamado unbundling, separación de la propiedad, consistente en que una misma compañía no puede ser a la vez suministradora del combustible y propietaria del gasoducto. En septiembre del 19, Nord Stream 2 AG inició un arbitraje contra la Unión Europea. La compañía consideró que la Unión Europea, al adoptar las enmiendas a la tercera directiva de gas, que resisten un carácter discriminatorio, incumplió con sus compromisos derivados del Tratado de la Carta de la Energía. En febrero del 2020 en Canadá fue creado un tribunal arbitral que está ahora estudiando la disputa. En GPS Internacional estuvimos en contacto con Orlando José Tardencilia, quien es el ministro asesor del presidente para Política y Relaciones Internacionales, presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Este asesor y otros representantes del sandinismo estuvieron en Montevideo. Con él dialogamos sobre el retiro de Nicaragua de la OEA, así como las relaciones entre el gobierno de Nicaragua y diversas organizaciones sociales latinoamericanas basadas en el principio de autodeterminación y soberanía nacional. Escuchamos el diálogo con Orlando José Tardencilla.
Mira, soy Orlando José Tardencilla, soy el ministro asesor del presidente para políticas y relaciones internacionales. Y también pues trabajo en el trabajo de la solidaridad con Nicaragua desde algunas organizaciones fraternas, hermanas, a las que visitamos de manera constante y mantenemos comunicación con ellas. La delegación de Nicaragua, en este caso, que somos tres compañeros, Isabel Drevers, el compañero Chaná, Ariel Raskin, ambos uruguayos, y yo, nicaragüense, visitamos recientemente el 17 de abril la hermana República de Chile, donde ofrecimos homenaje a los combatientes chilenos internacionalistas caídos en Nicaragua, y que también significó una manera de que nuestra revolución, nuestro país, ofrece respeto y agradecimiento a los familiares por la vida valiosa de sus parientes, aportando como nicaragüenses más en la liberación de nuestro país. Pero a la misma vez tuvimos la oportunidad de visitar un conjunto de organizaciones de la solidaridad, de respaldo antiimperialista y, por sobre todas las cosas, organizaciones que tienen un compromiso con la defensa de los pueblos que luchan, tanto en Chile como acá, en Uruguay, en donde a todos y cada uno de ellos les hemos hecho alguna breve reflexión sobre los momentos en que el país vive, sobre todo a partir de los tres elementos que Nicaragua define en su coyuntura como vitales para la defensa. La primera de ellas es explicarle el fundamento de las relaciones internacionales de nuestro gobierno, basados precisamente en el principio de autodeterminación y soberanía nacional. Ello implica entonces que explicamos las razones por las cuales nosotros hemos salido de la OEA y hemos retirado cualquier expresión de vínculo desde el punto de vista de oficinas y demás de Nicaragua a este organismo nefasto, al cual le hemos dicho con absoluta claridad que Nicaragua no se ni se considera ni se autotrata como colonia absolutamente de nadie, que mantenemos una política de dignidad nacional y que conscientes que la OEA ha sido un ministerio de colonias o un instrumento brutal para agredir la soberanía de muchos pueblos, particularmente también Nicaragua, entonces nos hemos retirado. Y también explicamos a los compañeros y a los hermanos que nos escuchan el por qué, por definición política y por definición consciente y revolucionaria, nosotros mantenemos y mantendremos hasta el fin de los tiempos nuestra solidaridad con los hermanos de Cuba, los hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, los compañeros bolivianos y cualquier pueblo de Latinoamérica y del mundo que quiera sostener relaciones de respeto, pues basada precisamente en los principios que anteriormente te señalaba. Además, explicamos y ratificamos con esta explicación nuestra voluntad indeclinable de sostener y mantener nuestras relaciones de amistad, respeto y relaciones diplomáticas con el pueblo y gobierno de Rusia, con los hermanos de Irán, con la República Siria y con cualquier, repito, otro Estado que esté luchando por preservar su soberanía. Asimismo, razonamos sobre el tema de nuestra pública adhesión al principio de una sola China, en la cual en diciembre del año pasado Nicaragua continuó sus relaciones diplomáticas, y al decir continuó es que ya la teníamos desde los años 1979 hasta el 90 y las retomamos precisamente a partir del año pasado de manera oficial, aunque siempre mantuvimos relaciones políticas y diplomáticas como Frente Sandinista en muchos años anteriores. En resumen, nosotros en esta búsqueda incesante de amistad, fraternidad y respaldo solidario entre las naciones que luchan, pues también nuestra incorporación a la amistad con la República Popular de China se expresa. Pero a la misma vez planteamos como segundo eje la explicación sobre la transformación económica que Nicaragua está viviendo de manera positiva y que se observa pues en distintos indicadores estratégicos, como por ejemplo el estar ya a punto de lograr la soberanía alimentaria, es decir, la producción del alimento base esencial para el pueblo de Nicaragua, ya la estamos produciendo en Nicaragua, y asimismo el tema del cambio de la matriz energética, pasándola del 15% de recursos naturales a un poco casi al 70%, tirando ya, buscando cómo terminar de potenciar los recursos hídricos, eólicos, geotérmicos, incluso hasta de luz fotovoltaica, para precisamente terminar de electrificar todo el país. Hoy por hoy y en estos días, la industria eléctrica informa de una electrificación en los hogares nicaragüenses de aproximadamente el 99.27%, es decir, ya estamos muy cerca. También, cuando nos reunimos con las organizaciones de mujeres, compartimos con ellas el por qué Nicaragua es el quinto país en el mundo en materia de desarrollo de políticas de equidad de género y respeto a la mujer en todas sus facetas, la parte social, la parte política, la parte humanitaria, la parte de acompañamiento a sus derechos históricos, pero particularmente el acompañamiento en su seguridad como ser humano y como género. Eso pues nos lleva a unos reconocimientos de muy alto calado, pero que también nos comprometen. Y por último, al reunirnos con las organizaciones de solidaridad, organizaciones sociales que respaldan, es que venimos también a sostener la necesidad de mantener vínculos permanentes con este tipo de organización para que nos permitan no solamente respaldarnos de la solidaridad, sino respaldar con nuestra propia solidaridad el esfuerzo de otras sociedades, de otros pueblos que luchan en los mismos términos y con características particulares, pero que tenemos la misma visión: libertad, beneficio a nuestras comunidades, justicia a los sectores históricamente abandonados y, por sobre todas las cosas, soberanía que ratifica pues el buen vivir de los pueblos cuando son tratados en libertad, soberanía y autodeterminación. Este quizás es el resumen de nuestra delegación y hemos encontrado mucho cariño, mucho respaldo, muchísima solidaridad en Chile y en la República de Uruguay, y ciertamente pues llevamos muy alegre nuestros corazones para transmitirle a los nicaragüenses que más que solos estamos consolidados con estos pueblos latinoamericanos.
¿Cómo está observando Nicaragua la situación actual de conflicto entre, a partir de la decisión del presidente Putin en cuanto a Ucrania, de esa intervención militar especial, la reacción que han tenido, incluso que ha tenido Europa y el resto de esa comunidad internacional, de imponer sanciones a Rusia y sus consecuencias?
Nicaragua ha sido enfática en reconocer que los acuerdos de Minsk deben ser no solo retomados, sino aplicados. Nicaragua recuerda las masacres del nazismo que practica el gobierno de Kiev en este momento, y que no hay que olvidar la muerte de todas las personas que fueron asesinadas por los bombardeos en Lugansk y las regiones del Donbass. En este sentido, Nicaragua ha expresado pleno respaldo al proceso de negociación legítimo que ha planteado el gobierno de Rusia con el gobierno de Ucrania, sin intervención de aquellos gobiernos como lo de la OTAN, que por abajo están torpedeando, molestando e impidiendo que se lleguen a acuerdos de cumplimiento sólido. Entendemos, y Nicaragua ha denunciado, que el criterio de la OTAN como entidad y el criterio incluso de gobiernos extrarregionales como el de Estados Unidos, miembro de la OTAN, expresan con absoluta claridad su interés de mantener abierto ese conflicto, precisamente para avivar las necesidades de requerimiento de armas, pero también castigar de una manera u otra al pueblo ruso, hombre, que necesita no solo defenderse, sino que tiene legítimo derecho de establecer relaciones con quien estime prudente en un marco de respeto y seguridad. Así es que Nicaragua lo dijo absolutamente claro, en Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, que respalda todo proceso de negociación, pero basado en los legítimos intereses de los pueblos de Rusia y Ucrania, fuera de la mano molestosa, interesada, parcializada de la OTAN y los Estados Unidos.
¿Qué cree que hay detrás de esas sanciones que Occidente está poniendo a Rusia?
Esencialmente lo que hay es más intereses económicos, lo que hay es más intereses de querer crear condiciones justamente para desarticular la unidad del pueblo ruso y especialmente pues la perversa idea de desaparecer a una extraordinaria nación, y no lo va a lograr.
Finalmente, ¿hay expectativa de que avance los sectores progresistas y con ello la integración latinoamericana con algunos procesos que se están dando hoy en la región, el triunfo de Boric en Chile, lo que pueda pasar en Brasil con un inminente triunfo de Lula? ¿Cómo se observa eso?
Igualmente, con además de lo que ha mencionado, observamos como Nicaragua, con mucha atención lo que puede suceder en Colombia, sí. Pero efectivamente pues creemos que la expresión CELAC, que es una expresión legítima de los pueblos, sin la presencia estorbosa de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, puede considerarse no como una alternativa, sino como la única y legítima organización que expresa la voz de los latinoamericanos, y esperaremos cómo los pueblos de Brasil, Colombia, Chile y otros países que luchan también se incorporen en soberanía, en autodeterminación e independencia para nuevamente pensar en una Latinoamérica como la soñó Bolívar.
Gracias.
A usted.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Una jueza colombiana rechazó un pedido de la Fiscalía de archivar un caso contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, informaron medios locales. El despacho rechazará la petición de preclusión de la investigación por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, de acuerdo con la causal cuarta contenida en el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, relativa a la atipicidad de las conductas, precisó la jueza Carmen Ortiz, según el medio Semana. De acuerdo a la jueza, hay dudas en el caso y en la evidencia presentada muestra que Uribe sabía lo que hacía su abogado, Diego Cadena, a quien se le acusa de participación en la manipulación y presión a testigos para beneficiar a Uribe. El pedido había sido presentado en abril del 2021. El ex senador Álvaro Uribe, en extenso sentido, intervino en los hechos objeto de verificación, por lo cual no se podría deducir con certeza que el imputado haya sido totalmente ajeno a ellos, precisó la jueza de conocimiento, de acuerdo a este medio. Uribe, en calidad de senador, era investigado desde el 2018 por la Corte Suprema de Justicia en un caso de presunta manipulación de testigos ex paramilitares que declararon en su contra desde las prisiones en las que se encuentran. Vamos a hablar sobre este y otros asuntos que atañen a la coyuntura política en Colombia. Vamos a recibir al investigador Javier Calderón. Javier, ¿cómo analizas la importancia de este hecho para que se haga justicia contra hechos de corrupción que se dieron durante el gobierno de Álvaro Uribe, y de qué manera se mete esta discusión en la campaña electoral?
Bueno, Fabián, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, yo creo que este es un hecho trascendental en la sociedad colombiana, entendiendo que Álvaro Uribe ha sido el hombre más poderoso de la política colombiana en los últimos 20 años, que había logrado eludir a la justicia. Tiene más de 180 procesos penales por distintas causas que han sido archivados o reposan en los escritorios de los estrados judiciales y de la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República. Esta es entonces la primera causa que logra pasar todas las dilaciones y los obstáculos que han puesto los abogados e incluso la mala praxis de algunos administradores de justicia. De hecho, en esta ocasión ocurrió algo paradójico, o más que paradójico, pues bastante irregular, y es que la Fiscalía General de la Nación, que funge como ente acusador en nombre de la República de Colombia, trató de exculpar al expresidente Uribe y solicitó la preclusión del caso. Lo cierto es que esto no ocurrió y la decisión de la jueza manda varios mensajes. El primero es que Uribe ya no tiene el poder suficiente para amedrentar la justicia colombiana y los otros poderes públicos. Se ratifica lo que ocurrió en las urnas el pasado 13 de marzo, cuando el Partido Centro Democrático perdió cerca de 25 bancas en el Congreso, y lo que viene ocurriendo también en el ambiente político nacional, y es que la sociedad quiere la verdad, entiende que Uribe ha cometido delitos, lo expresa públicamente y también se ha medido en encuestas y en la propia en las propias elecciones. Entonces es un hecho muy importante que empieza a determinar el ocaso de Álvaro Uribe como el centro de la política colombiana, o casi que termina de reafirmar este proceso. También creo que mandan un mensaje bastante importante para la derecha colombiana respecto del nuevo momento político que vive el país, porque la justicia se conecta, digamos, en derecho, con un sentimiento social, con un sentimiento popular de búsqueda de justicia. Esta semana también ocurrió algo muy importante, conectado con Álvaro Uribe, que fue el reconocimiento público de un grupo de militares ante la Justicia Especial para la Paz, de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad, de asesinato de jóvenes para pasarlos como bajas guerrilleras y cobrar permisos y otros beneficios. Así que la justicia viene operando, se rompió este manto de impunidad que rodeaba, esta aureola de impunidad que rodeaba al expresidente Uribe, y bueno, es parte, yo insisto, del fin de una era y de un nuevo clima político en Colombia.
Javier, además se está dando en el medio de una temperatura electoral que va creciendo, un creciente clima electoral. ¿Cómo se observa esa foto? ¿Cómo viene esa campaña electoral?
Bueno, la campaña está en la recta final. Ha sido una campaña bastante animada por la competencia electoral que ha supuesto el desarrollo y la preferencia social por el candidato de la izquierda y el progresismo, Gustavo Petro. Eso animó la campaña. También generó estamos en la fase donde los medios de comunicación hegemónicos y la propia campaña de la derecha, pues lo que ha querido es empantanar los debates, generar escándalos en contra de algunos integrantes o algunas integrantes del pacto histórico, enlodar la campaña, ensuciar. Estamos en esta fase difícil, sobre todo porque se conoció la última semana varias encuestas donde se siente la campaña de Petro sólida, con más del 43% de favorabilidad para las elecciones del 29 de marzo y creciendo, y los candidatos y el candidato de la derecha ha mesetado en un 22%, sin muchas ideas, es un candidato muy gris. Entonces hay desespero en los partidos tradicionales y incluso en el propio gobierno de Duque, porque se siente, se vive, creo que como una realidad, que estamos a puertas de tener un primer gobierno progresista en Colombia. Y eso se viene sintiendo. Bueno, no podemos decir sin que se den las elecciones que esto ya es un hecho consumado. Por supuesto que las urnas tendrán que decidirlo, pero me parece que por primera vez realmente se siente la campaña que está consolidada, que la ciudadanía no se ha dejado amedrentar o desviar con las falsas noticias, con las acusaciones que suelen usar los candidatos de la derecha, que él es el candidato del castrochavismo, o sea, es el miedo a Gustavo Petro esta vez no fue efectivo, Y bueno, estamos incluso en las mediciones. Una medición del Centro Latinoamericano de Geopolítica reciente, pues indica que con los votos válidos, Gustavo Petro está a 3 puntos de ganar en primera vuelta, de obtener la mitad más uno de los votos en la primera vuelta electoral. Se siente también porque hay masivas reuniones públicas del candidato. Donde llega Gustavo Petro, se llenan las plazas, se llenan los auditorios. Creo que hay un ambiente muy favorable para esta campaña. Y pues en las huestes de las otras candidaturas, pues se siente más bien es lo contrario, el desánimo, sectores que se juntan, como el Partido Liberal, que ayer tomó la decisión de acompañar a el candidato de la derecha, a Federico Gutiérrez, pero un importante número de senadores y diputados de esa colectividad decidieron públicamente no acompañar la decisión del Partido Liberal y sumarse a la campaña de Gustavo Petro. Así que, bueno, creo que estamos en un momento bastante decisivo, bastante marcado por el nerviosismo, marcado por las tensiones propias de la campaña, que pueden decantarse en favor esta vez de Gustavo Petro.
Justamente en ese marco quería preguntarte, Javier, con las propuestas del Pacto Histórico que buscan atacar la pobreza y la inseguridad en Colombia. Por ahí vienen propuestas bastante renovadoras, ¿no? Para lo que es la cultura política colombiana. ¿Cómo se están recibiendo esas propuestas?
Bueno, como es de público conocimiento, las situaciones de pobreza y de violencia en Colombia pues no cesan. Yo creo que hay un planteamiento de fondo de la campaña del Pacto Histórico, que es retomar el cumplimiento de los acuerdos de paz como un eje que articule una política de la vida en torno a recuperar esa senda que se había iniciado en el 2016 con ese acuerdo, lograr un acuerdo de paz con los otros sectores que persisten. El Pacto Histórico viene proponiendo una serie de transformaciones de orden, digamos, estructural en la economía colombiana. El primero, y creo yo el más importante, es construir a Colombia como una potencia agroalimentaria, y eso significa transformar el esquema del latifundio que hoy domina en el campo colombiano. Cerca del 70% de las tierras cultivables en Colombia están desaprovechadas o directamente no están siendo usufructuadas, algunas por el latifundio, otras son tierras del Estado. Y pasa también por cumplir, por poner en marcha la reforma rural integral que quedó pactada en el acuerdo de paz, de generar una fuerte inversión pública en la reactivación y en la incorporación de la masa de trabajadores agrícolas que están hoy en el campo. Colombia tiene una tradición agropecuaria y una vocación también en su población para hacerlo. Entonces, ese es uno de los primeros grandes desafíos que, pues también insisto, tiene que ver con la implementación del acuerdo de paz y con generar un ambiente pues propicio para eso. Lo mismo con el segundo punto, y es convertir a Colombia en un potencial turístico, entendiendo, bueno, que estamos bañados por dos mares, que tenemos una geografía bastante explotable, digamos, explotable en materia turística, avanzar en la construcción de unos proyectos industriales en las ciudades atados al proyecto agroalimentario, es decir, generar agroindustria en las ciudades y finalmente incorporar al cerca del 36% de los jóvenes que se encuentran hoy por fuera del mercado de trabajo y por fuera de la educación superior. Ese 36% de los jóvenes que se conocen como los ninis, que ni estudian ni trabajan, pues el Pacto Histórico propone incorporarlos primero en la educación superior, ampliando la inversión pública, llevarla, digamos, a los estándares internacionales del 6 o el 7% del Producto Interno Bruto, para incorporar esa masa de jóvenes a la educación superior, a la educación técnica, tecnológica y universitaria. y construir proyectos, emprendimientos individuales y colectivos, también utilizando al Estado como una importante palanca, y a la inversión extranjera y la inversión privada, bueno, como lo plantea el Pacto Histórico. Estas son las medidas y, por supuesto, pues la preferencia electoral del Pacto Histórico en parte tienen que ver con estas propuestas económicas, porque la sociedad está viviendo una situación muy dura desde antes de la pandemia, ¿no? No es un asunto solo que se haya generado la pandemia, como lo quieren insistir, digamos, algunos sectores de la derecha colombiana, sino es un problema que se viene arrastrando desde mucho antes y que requiere una atención integral. Y eso, pues, ha animado a grandes sectores sociales a acompañar la propuesta del Pacto Histórico. Está muy bien recibida esa idea, con lo que uno podría decir que la campaña del Pacto Histórico lo que está abriendo la posibilidad de iniciar un proceso de ruptura o de transición hacia un modelo distinto al modelo neoliberal, para incorporar, generar derechos ciudadanos, para generar empleo, para generar proyectos productivos que incorporen, bueno, insisto, a esa grande mayoría que hoy está o en la informalidad, en el desempleo y en una situación pues bastante caótica, que también pues promueve sobre todo la inseguridad urbana, ¿no? En la medida en que ese 36% de los jóvenes no tienen nada que hacer, ni estudiar, ni trabajar, pues hay una tendencia a la sobrevivencia y lastimosamente pues algunos optan por cometer delitos. Entonces, bueno, ese me parece que es un camino junto con el de avanzar en el proceso de paz y en la implementación de la paz total. Bueno, serían como los grandes ejes. Seguramente no todo se podrá cumplir en 4 años de gobierno. Sabemos que es muy difícil, pero yo creo que si el país se encamina a una transformación del campo colombiano y una transformación de la matriz productiva y la incorporación de estos jóvenes a la educación, creo yo que podemos estar viviendo un nuevo momento en términos económicos.
Javier, la otra consulta tiene que ver con la política exterior que está proponiendo el Pacto Histórico, tomando en cuenta además que parece abrirse una nueva realidad para la región en cuanto a la presencia de gobiernos progresistas. ¿Por dónde va la mirada que propone Gustavo Petro?
Yo creo que él ha hablado poco de la política exterior. Creo que ha lanzado 3 mensajes. La primera es la de la autodeterminación y el respeto por la soberanía de los otros países, porque pues Colombia ha jugado un papel activo, como también he sabido, en la conformación de bloques como el Grupo de Lima, que no estuvieron encaminados a la unidad latinoamericana y a construir un bloque político económico para construir multilateralismo, sino más bien pues un bloque para atacar otros países latinoamericanos. Entonces yo creo que en eso el Pacto Histórico ha sido, y el propio Gustavo Petro ha dicho claramente que Colombia va a dejar de cumplir ese rol, más bien pues encaminando a construir unas puentes para el diálogo, para el respeto en las instituciones multilaterales. Y después creo yo que esto último que yo planteo, creo que la mirada de Gustavo Petro es de buscar, de mirar hacia el sur, de buscar hacia otras potencias mundiales para construir unos polos de inversión y de desarrollo, entendiendo la multilateralidad, ¿no? Y creo yo que, bueno, como lo viene planteando otro gobierno, el gobierno de Chile, el gobierno de Argentina, sin romper ni atacar las relaciones con Estados Unidos. Creo que Colombia tiene en las relaciones exteriores una herencia muy fuerte de relaciones con los Estados Unidos. Es el primer socio comercial del país y creo yo que ahí pues Colombia no está preparada para dar un salto para digamos, romper esa relación, y creo que Gustavo Petro no lo ha planteado, pero sí ha planteado la idea de construir una región más inclusiva. Creo yo que estaría de acuerdo con el planteamiento que se viene haciendo desde CELAC, ¿no? De conformar un bloque, de trabajar hacia adentro, hacia fortalecer los países latinoamericanos y de negociar en bloque con las grandes potencias y con los otros bloques económicos que existen en el mundo. Esos son como los ejes que ha planteado Gustavo Petro, de mejorar un poco el servicio exterior de la Cancillería colombiana, que se fue al tacho, ¿no? Durante los últimos 4 años, profesionalizarlo un poco más y cambiarle la cara a Colombia, ¿no? Yo creo que ese es el gran desafío de una administración progresista en Colombia, sería cambiar las dos grandes anclas que tienen a Colombia como un estigma, el de la violencia y el de la pobreza, y empezar a transformar esa visión que hay del mundo, pero no desde el marketing, sino desde la transformación real del país. Esos son los desafíos que tiene la candidatura progresista en materia de política exterior.
Javier Calderón, desde Colombia, gracias como siempre por estar con GPS.
No, gracias a ti, Fabián, y nos vemos en la próxima. Espero tener buenas noticias próximamente.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
El caso Roslik, el crimen que marcó el final de las torturas de la dictadura uruguaya, es un nuevo libro editado por Aguilar en Uruguay. Y da cuenta de una historia. El 16 de abril de 1984, mientras en Uruguay se negociaba el regreso a la democracia, luego de 11 años de dictadura, el médico uruguayo Vladimir Roslik, oriundo de la comunidad rusa de San Javier, murió como consecuencia de las torturas que un grupo de militares le infligió durante su detención en el cuartel 9 de Río Negro. Su muerte fue motivo de alarma y conmoción en una sociedad que anhelaba el fin de una etapa terrible de la historia nacional. Este libro, del que vamos a hablar hoy, recorre los episodios más relevantes del controversial caso a través de entrevistas, relevamiento de notas publicadas en el semanario Jaque después del homicidio y transcripciones de algunos documentos oficiales. Es autoría de José Antonio Santín Meléndez, que es de Yum, Río Negro, y con él estamos en contacto, porque bueno, nos demuestra mucho interés esta investigación y queremos saber cómo llegó a ella. José, bienvenido. ¿Cómo llegaste a este caso y qué te motiva a saber de él?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mira, la introducción es bárbara. La verdad que en sí, digo, en la introducción llegas a la conclusión casi de lo que pasó, porque hay que ver que hay mucha gente que no tiene idea de lo que pasó. Estamos hablando de la generación que nació después del 84, o sea, en la generación 90, no tiene mucha idea de lo que pasó en Uruguay. Mucha gente no, o sea, mucha juventud o gente de esa edad no tiene idea ni siquiera que hubo una dictadura. Y entonces, a veces toman a la ligera muchos temas y piensan y se quedan con las conversaciones de lo que uno le cuenta, la transmisión oral muchas veces queda en que simplemente, mira, pasó tal cosa, pasó tal otra. ¿Cómo debe haber un montón de gente en este país y fuera de él que todavía está, pensó que Roslik se murió en un ataque al corazón? Eso no es que lo digo yo, está establecido hasta en bibliografías y hoy en día hay militares que lo sostienen, de que el hombre se murió del corazón. Y sin embargo fue una brutal paliza que se le dio unas horas antes o sea, empezaron el 15 de abril y terminaron el 16, a una persona que solamente la detuvieron por pensar distinto, porque en sí nunca se le pudo comprobar nada, ¿no?
¿Es un caso del que se sabe poco, entonces?
Y yo creo que se ha hablado, se ha tergiversado más la muerte de una persona más de lo que se conoce. En sí, si no hubiera sido por la gesta o la hidalguía de Manolo Flores Silva, Alejandro Bluti y Juan Miguel Petit, en sacar a flote este tema, yo creo que hubiera quedado como que hubiera fallecido una persona en el cuartel número 9, en el año 84, de un ataque al corazón. Quedaba en eso. Porque si uno escucha las declaraciones del médico que lo trató en ese momento, dice, no, simplemente fue un ataque al corazón. Entonces, ¿qué pasa? La gente no sabía lo que pasaba en Uruguay hasta ese día, hasta el 16 de abril de 1984. O sea, la dictadura, primero nadie podía nombrar dictadura en este país. Había palabras que estaban totalmente proscriptas y una de ellas era decir dictadura, militares, milicos, o sea, todo lo que se relacionara con ese gobierno de facto. Es más, decir gobierno de facto estaba mal visto. Quedaba como algo que hubiera pasado simplemente por una persona que se muere el corazón. Yo cuando entrevisté al doctor Soiza me dice, nunca vi una persona muerta con un corazón latiente, y es verdad, o sea, todos mueren de un ataque al corazón. El tema es que a través de la investigación que hizo Manolo, Juan Miguel y Alejandro, se pudo comprobar de que acá hacía mucho tiempo que se venía torturando y hasta asesinando a la gente simplemente por pensar diferente, ¿no?
¿Qué se sabe de las responsabilidades? Porque obviamente las hay de este caso.
Y sí, responsabilidades hay, por supuesto. Cuando hay un crimen, un asesinato, siempre hay un responsable. Por más que lo quieras disimular, maquillar, que pasen 38 años los culpables estén... o sea, hay uno que está fallecido y el otro que está vivo. Pero los culpables, que no es solo los culpables... ¿Cómo te puedo decir? No son los verdaderos culpables de esta situación. O sea, son sí culpables porque llevaron a esta situación. Pero acá, digo, si uno empieza a estudiar o a leer simplemente el informe Vilche, que es un informe del año 86 del juez Vilche, Enrique Vilches, se da cuenta de que en un cuarto de 3x3, o sea, 9 o 12 metros, de 4x3, 9 metros cuadrados, 12 metros cuadrados, se enseñaba a torturar a la clase, a los oficiales, o sea, el apremio físico lo hacían los oficiales, no lo hacía simplemente los soldados de terrazo o los suboficiales. Entonces vos decís, si el informe Vilche, con todas las pruebas que tenía, con todo, le da una sentencia muy liviana, como que fuera un parche de papa, o sea, no hace ni bien ni mal, pero algo liviano como para tapar el ojo, algo se sabía, pero nosotros recién pudimos tener acceso a esos informes casi 30 y pico años después. Entonces, ¿qué pasa? Las Fuerzas Armadas siempre han tenido todo bajo un gran rigor, bajo un gran secreto, y muchas veces nos podemos enterar por algunas cosas que salen a la luz, desclasifican después de tantos años, y como vuelvo a decir lo mismo, nos pudimos enterar, gracias a Dios, en el año 84, porque la valentía de Manolo, de Alejandro y de Juan, que fue lo que sacaron este caso a la luz, de que la gente pudo comprobar lo que pasó, ¿no?
¿Te estás refiriendo al informe forense, que es el que aporta información?
No.
Ese es otro.
Mira, el informe forense, uh-huh. Mira, en sí hay una mal llamada primera autopsia, hay una segunda autopsia que vendría a ser la definitiva, y hay una tercera autopsia que no existe, casi que es una toma de muestras del cuerpo cuando ya había pasado casi dos o tres semanas, una semana o dos del asesinato. La primera autopsia es la que hace un médico, que no es forense, era médico, sí, recibido en la Facultad de Medicina, pero lo hace el doctor Sainz, que era un médico de jefatura de policía, que va a subrogar al médico de guardia de ese momento en el batallón, pero es devenido en el forense, porque ¿qué pasa? Al fallecer Roslick, les mandaron a hacer una autopsia. La autopsia, le hizo una autopsia por ahí arriba, en el cual dice, bueno, murió de un ataque al corazón. Está, bárbaro. Se cierra el tema, le entregan el cuerpo a la señora ni lerda ni perezosa, aparte de la conmoción que sufrió en ese momento, porque hay que estar en ese momento cuando te llevan a tu esposo un sábado y te lo entregan un lunes fallecido. No es fácil, no debe ser fácil ni en momento de dictadura ni en un momento cualquiera de la vida que te pase eso. La mujer agarra, es Marisa Balki, me estoy refiriendo, agarra, toma el cuerpo de su esposo y lo lleva directamente a Paysandú y hace hacer una autopsia con dos médicos de su confianza, que son los doctores Burkel, y con tres, cuatro médicos, en el cual está también el doctor Sainz, pero como solamente observador de unos médicos que pertenecían a la policía y al ejército de Paysandú. Ahí concluyen en una autopsia muy bien, que esa autopsia la pudimos obtener gracias a una gestión que hizo en secreto Maneco Flores Mora, querido Maneco, que se la entregó el coronel tú sabes que ahora no me sale la apellido, bueno, se le entregó un coronel. Y en este, y en ese momento el país se pudo enterar a través de jaque lo que había pasado brutalmente. Eso es la segunda autopsia. La tercera autopsia, que la decreta el coronel Bentancur, que era el juez de la causa en ese momento, en el cual procesa después al teniente Olivera y al coronel Caguarrere, en ese momento, en el año 84, los procesa con un proceso de 6 meses y 2 años de cumplimiento de pena, porque ni siquiera estuvieron presos. En el año 84, ese da la tercera autopsia, que es una toma de muestra, pero en sí nunca llegaron a un fin esa toma de muestra. Ahí pasamos la parte de después. En el año 86, el juez militar también, Vilches, sigue la causa, y entonces, ¿qué pasa? Al sacar toda esta información jaque, el Poder Ejecutivo de ese momento, la Junta Militar, se apura y en 24 horas decreta, a través del juez Bentancur, decreta que la sentencia de los oficiales mencionados. Está, bárbaro, se procesan, se hace un procesamiento tibio, se manda uno a la casa, otro preso, un tiempito ahí, pero queda todo más o menos en agua de borraja. Lo toma nuevamente el juez Vilches en el año 86 y decreta, como se da un poquito más la extensión de la pena, pero tampoco los tipos pierden el salario, siguen funcionando en su lugar de trabajo y todo. Y ese informe queda guardado casi 30 años en la Fuerza Armada. Hace poco, el año pasado o el otro año, el ministro García, ya en este gobierno, lo encuentra, lo saca, sale a luz este informe, que es el famoso informe Vilches, que es el informe del procesamiento. Y ahí aparece una parte fundamental, es cuando aparece la intrusión para torturar de los oficiales a los oficiales nuevos, porque la Fuerza Armada entendían que los oficiales nuevos tenían que aprender ellos el oficio de torturar, no la tropa, ¿viste? De ahí, o sea, son cosas separadas, pero en sí van concatenadas entre sí, ¿no?
¿Qué pretendés que pase con este libro, en este caso, José?
Mira, acá hay, en el libro, cuando la gente lo empiece a leer, que yo sé que hay mucha gente que lo está leyendo, va a encontrar cerca de 15, 20 puntos que son muy importantes, que son, yo te diría, casi exclusivos, que nunca habían salido a la luz, en el cual hay confesiones del coronel que le entregó la autopsia a Maneco Flores Mora, hay datos sobre una operación que quiso hacer jaque para recuperar la autopsia. Hay datos de Juan Manuel y de Alejandro cuando fueron a Paysandú que son exclusivos. Hay cosas que surgen a luz que son muy importantes, que le va a dar un poco más de luz a la persona que vivió esa época. Pero al muchacho, al joven, al muchacho de 30, 40 años o de menor edad que se quiera empapar de este tema, le va a dar la perspectiva de decir, de conocer un caso, de conocer una persona que realmente, aunque no la conoció físicamente, como el doctor Roslick, pero conocer una persona que era una persona de un pueblo chico, de un departamento chico del interior del país. Va a conocer a la persona Roslick y va a sentir que sí, o fue una persona que nada más que le pasó lo que le pasó por pensar diferente. O sea, la gente no se puede tratar así a la gente por pensar diferente. Y capaz nosotros, yo en el pensamiento de Roslick, capaz estoy en la antípoda de cómo pensaba Roslick o cómo pensaría hoy en día. Pero entiendo que la persona que se debe respetar son los derechos humanos y las personas. Entonces lo que da es un conocimiento de la historia reciente, de personajes que surgieron a raíz de ese momento. Mirá, el secretario general del Partido Colorado en ese momento era el doctor Sanguinetti. 38 años después sigue siendo el doctor Sanguinetti, lo que es la vuelta a la vida. El Partido Colorado fue uno de los partidos que se puso la camiseta, puso el caso al hombro, fue una mochila muy pesada, porque no era fácil en ese momento. Estaba la doctora Reta, estaba este mismo Sanguinetti, Manolo Flores Silva, Maneco Flores Mora, que integraba la Comisión de Derechos Humanos junto a Sumarán, Uruguay Turné, había gente que estaba muy comprometida con la democracia, por más que no estábamos con el clásico. Entonces mi libro lo que lleva te transporta al año 84, que hace una proyección del año 84, en el cual arrancamos con la liberación de Seren en marzo, el asesinato de Roslick en abril, el pacto de Club Naval en agosto, la detención de Wilson en septiembre, y posterior elecciones el año 84. Entonces fue un año muy movidito, ¿no? Muy movidito.
José Santín Melendres, autor del caso Roslick, el crimen que marcó el final de las torturas de la dictadura uruguaya. Gracias, José, y felicitaciones por el trabajo.
Bueno, muchas gracias, un gusto conocerte por acá. Y bueno, quería invitar a la audiencia, sé que es una audiencia muy grande. El 6 de mayo presento el libro en la sala Mario Benedetti Agau a las 19 horas. Y bueno, y es un espectáculo público y abierto. Y bueno, la gente que quiera ir, bueno, me encontrará ahí, escuchará algo más. Va a ir Manolo Pérez Silva, va a estar Julio María Sanguinetti, hay gente de los diferentes partidos políticos que también van a acompañarme, y bueno, uno podrá después, cuando terminemos, charlar y compartir cosas que muchas veces, yo sé que fue un momento complicado, un momento difícil, pero también es parte de nuestra historia, es una historia reciente, y a veces mejor conocerla que ignorarla, ¿no? Totalmente. Así que te agradezco. Bueno, soy un escritor de Yum, como siempre estoy en Yum, bueno, y siempre estamos tratando de buscar cosas que sean importantes y que por lo menos generen una opinión en el pueblo, o sea, en el pueblo, quiero decir, en la ciudadanía uruguaya. Y bueno, y si hay gente que se siente identificada con este caso, bueno, lo recomiendo que lo lean. Y bueno, cuando quieran me pueden encontrar por cualquier medio y charlar del tema.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante la columna de hoy retomaremos algunos conceptos en torno a la cooperación internacional. Según advierte Esteban Barbé, dado que la sociedad internacional está caracterizada por su heterogeneidad, interdependencia y complejidad, el sistema internacional debería pensarse en clave global. Y en ese sentido, a partir de la aceleración de los procesos de la globalización, por medio del cual se intensifican las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales, se produce una serie de cambios en la estructura productiva global que condiciona la respuesta de los estados y los procesos de integración, particularmente a partir de los años 90 en adelante. Y en un marco de intensificación de procesos entre actores, cada vez más diversos y ante la consiguiente emergencia de nuevos conflictos, se destacan las implicaciones de la cooperación internacional que los autores Axelrod y Keohane la definen como los procesos de interacción en que los actores adaptan su comportamiento a preferencias presentes o anticipadas de otros por medio de un proceso de coordinación de políticas. La cooperación está intrínsecamente relacionada con el conflicto, puesto que esta ocurre cuando los actores perciben una amenaza real o potencial a sus intereses particulares. Y en palabras de Keohane, sin el fantasma de conflicto no habría necesidad de cooperar. En este sentido, la cooperación describe las interacciones entre los actores del sistema internacional para la consecución de objetivos comunes cuando los intereses de estos son distintos.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.